en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Llegó a nuestra mesa de trabajo un manual recetario fantástico sobre fermentos, escabeches, salsas, confituras, licores, garage gourmet y conservas. Y nos despertó a todos, absolutamente a todos, a mí en la memoria un montón de cosas, un montón de costumbres que se fueron perdiendo, que se mantienen de alguna forma solamente en el interior, o alguna abuela, alguna tía que siga haciendo esas conservas. Pero cómo fuimos modificando nuestra forma de alimentación, no solamente acá, también en el mundo. Pero en definitiva aquí perdimos eso de tratar de aprovechar y de capturar y de conservar aquellas piedras preciosas, maravillosas, que pueden ser algunos higos o algunos tomates y alguna cosa para hacer esas conservas.
Membrillos,
morrones.
Yo me acuerdo los fines de semana en la casa de mi abuela materna, pelando todos los primos, pelando los zapallos,
y
por ejemplo.
Para hacer dulce de zapallo. Y lo ponían en cal y lo dejaban tranquilito dormir para que tuviera la cascarita y quedara
todo
tierno.
Todo el proceso de los bollones que había que higienizar.
Exacto. Y los dulces de boñato y las mermeladas de tomate y todo ese tipo de cosas. Bueno, ahora recapturemos el pasado, pero con una perfección magnífica y fantástica, porque tenemos en todas las librerías conservas de Garage Gourmet. Vamos a estar hablando de qué es Garage Gourmet y vamos a tener la suerte de hablar sobre este libro magnífico, que además tiene toda una reseña desde el punto de vista histórico de los métodos y además de eso, de cómo se conservan, cómo se hacen las conservas, los distintos métodos de conservación, bueno, y antropológicamente estudiado. Este libro está editado por Grijalbo y hoy tenemos la suerte de tener a Javier Pastorino y a Pia Morosini, que es una de las colaboradoras. Javier es coordinador del programa de Industrias Creativas de ANI.
Sí, además de Garage Gourmet, digamos, es otro.
Te salió
otro
muy bien la doble I.
ANI, seguro, porque si no me iba a decir ANI y ya quedaba mal. Y la señora se ha dado el lujo de trabajar con gente que somos muy amigos, gracias a Dios, y que son gente referentes, tanto en Estados Unidos como aquí en Garzón, el señor Francis Malman. Bueno, y este uruguayo fantástico que arrasa, tiene premios por todos lados y que vino varias veces al Uruguay y hizo presentaciones muchas veces y hemos estado conversando con él. Bueno, pero si uno va a Nueva York, ¿vos vas a ir a Nueva York?
No, por ahora.
Tenés que ir al Estela, o tenés que ir al Flora Bar, o tenés que ir, yo que sé, a Paradiso. Vos tenés que ir, de alguna forma, a seguir alimentando las redondeces boterianas.
Hay que mantener esto.
Hay que mantener eso, exactamente. Bueno, bienvenidos.
Muchas gracias.
Un verdadero placer el libro, me parece fantástico. ¿Y por qué surge esto?
Bueno, en realidad surge a través de lo que es Garage Gourmet, el evento, evento y plataforma de comunicación. Nosotros somos tres en el equipo, somos familia, Joaquín Pastorino, que es mi hermano, Mauricio Pizar, que es arquitecto y fotógrafo, Joaquín es organizador de ferias gastronómicas de distinto tipo y productor de eventos, y bueno, a fines de 2017 nos juntamos para crear Garage Gourmet, pensado como una plataforma digital a través del portal garagegourmet.uy, y a su vez también a través de eventos presenciales gastronómicos con una mirada donde la gastronomía, el buen comer, la comida consciente esté presente, tratando de rescatar las tradiciones asociadas a la comida, a la cocina, y cómo eso también puede oficiar de red social hoy en día, que está tan moda las diferentes redes sociales, que muchas veces nos permiten tener contacto con lo digital pero no con lo presencial. Bueno, esto es una red social del humano, ¿no? Que nos acerca desde otro lugar, desde las tradiciones familiares, como decíamos antes de entrar, hablábamos con Pía de cómo una comida nos trae recuerdos de abuela, etcétera, lo que ustedes estaban
todo
comentando
todo el mundo
recién.
Proustiano, mi querido, es así. Totalmente. Memoria gustativa, y eso se comprueba día a día, yo con muchos años de comprobación.
No, pero es curioso porque pero también es verdad que me parece que es bueno que pasen estas cosas cuando son generaciones, Sergio, lejanas a vos o a mí.
Sí, exactamente.
Siguiente, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué ustedes asumen este compromiso con esas tradiciones cuando capaz que no tienen tanta historia gastronómica?
Bueno, algunos con el perfil ya que tenemos desde la mirada del cocinero, uh-huh, nos parece interesante rescatar y poder transmitir también todo lo que significa, bueno, el concepto de estacionalidad, por ejemplo, la importancia de comer en temporada. Y sin duda yo creo que, también lo hablábamos hace un ratito, de que hay un volver hacia las tradiciones y revalorarlas.
Lo casero, por ejemplo.
Lo casero. Hoy día se habla mucho de lo saludable, entonces se está prestando mayor atención a lo que consumimos y cómo lo consumimos, qué productos utilizamos diariamente, de dónde vienen y demás. Entonces creo que en ese aspecto es que surge el rescatar todo esto, que es ya sea la conserva, que es poner en un frasquito todo eso que está en temporada y poder también consumirlo. Antiguamente era por un tema de conservación, porque no teníamos los medios como de refrigeración. Seguro, y demás. Exacto. Y bueno, hoy día los tenemos, pero bueno, es eso, poder aprovechar para lo que viene, para después, y de forma más económica
y de
también.
Economía, claro, te iba a decir, total, eso, es un tema de ganar en salud y hasta de economía, porque sabiendo que tenés siete frascos, siete bollones de grandes de bracafé. Este bracafé, aquellos que venían de...
Y no es lo mismo comprar un producto que está en temporada, que te va a salir mucho más económico.
Exacto. Ahora, hay una cosa, y esto lleva intrínsecamente el regreso a la cocina.
Es cierto. Mm-hmm.
Que eso es muy importante, porque como factor de unión y de punto de encuentro, porque durante las últimas generaciones, ponele, en las últimas no, porque es justo los que están haciendo el trabajo del regreso, pero hay varios años, varias décadas en los que hubo una resistencia a la cocina, uh-huh, en llamado de la liberación, y que era una pérdida de tiempo y todo un montón de cosas. Yo me crié en una casa donde las mujeres y los hombres se pasaban en la cocina y era el punto de encuentro de toda la familia.
Totalmente. Bueno, hablando un poco de cómo surge y por qué estamos relacionados, nosotros en el equipo de Garage Gourmet ninguno se formó en gastronomía, como les decía, arquitecto, yo soy comunicador, diseñador, Joaquín es productor de eventos, pero sí desde nuestras familias. Yo recuerdo con mi hermano, por ejemplo, que nuestra madre los fines de semana, los domingos, nos juntaba y hacíamos la merienda para la escuela de la siguiente semana, y ahí estábamos todos en la cocina, y mamá hacía una cosa y Joaquín hacía otra y yo hacía otra, obviamente lo que podíamos en función de la edad, pero aquello era un disfrute, era un juego, formaba parte de algo que era disfrutable, no como vos mencionabas, que bueno, últimamente o hace un tiempo, estar en la cocina era algo malo, porque no pierdas tiempo en la cocina, no es perder tiempo, o sea, saber, estar consciente de lo que uno está consumiendo.
El argumento que uno escucha hoy es, no vas a estar 2 horas, 3 horas cocinando algo cuando después terminás comiendo en media hora.
Sí,
eso te dicen. Entonces, es un factor de unión familiar el tema de la cocina, desde el minuto cero de esas 3 horas hasta el último minuto de esas 3 horas, más las 40 minutos del acto de comer en la mesa, y hasta la sobremesa, en el caso de poder hacerla, que mirar el medio vaso vacío en esto me parece criminal, ¿no?
Nosotros somos conscientes que, bueno, para los que estamos en la tarea de cocinar es algo muy natural, nos gusta, lo disfrutamos, y también entendemos que hay mucha gente que justamente por los tiempos que corren hoy día, todos estamos apurados, en fin, el trabajo, etcétera, los estudios, no le estamos prestando tanta atención. Pero nos interesa justamente poder promover el hecho de que tomarte el tiempo, aunque sea un domingo, y poder elaborar para la semana, justamente, para los días que vienen. Creo que igualmente hoy día las generaciones jóvenes, los que están siendo padres hoy día y demás, están mirando con mayor interés justamente todas estas situaciones, y bueno, están procurando consumir de forma más más equilibrada. Más
y a veces sí. Es como pequeñas cosas, ¿no? Tener una pequeña huertita de hierbas y cosas, como ir haciéndolo de a poco, porque sabemos que, bueno, a veces el tiempo apremia, pero también si uno se fija un poco esto de las etiquetas de la comida que uno compra por ahí o cosas... super industrializado, empezás a descubrir ingredientes que no forman no deberían formar parte del alimento y que realmente están haciéndonos
pero
mal también.
Es que
¿no?
Si hoy vivimos la pandemia que vivimos desde el punto de vista de la obesidad y tenemos una franja que ha crecido enormemente, que son los niños, entonces y los adolescentes, el grave problema es que estamos comiendo una comida super procesada con un montón de materias primas que no tienen nada que ver. Hay que comer natural y que esa, y de una vez por todas tenemos que entender que no es una pérdida de tiempo estar en la cocina, es todo lo contrario.
Por supuesto, y aparte estando en la cocina, uno sabe lo que le puso, sabe lo que come y tiene la posibilidad de darle su toque a esa comida, ¿no? Nosotros hoy hablábamos del tema de, bueno, cómo la cocina va pasando de generación en generación y cómo cada individuo le agrega su mano a ese nuevo plato, a esa nueva acción, ese nuevo sabor. Así que bueno, un poco por ahí nos relacionamos con lo que tiene que ver con la gastronomía y el libro de conservas.
¿Cómo surge?
Surge a partir de, en realidad, de la invitación de la propia editorial Grijalbo. Nosotros ya veníamos haciendo algunas conservas y subiendo en nuestras redes. Lo vieron, se pusieron en contacto con nosotros y nos invitaron a hacer este desafío. Un desafío importante para nosotros.
Que no estaba en,
que no estaba en nuestros planes, no. Pero por supuesto que nos copó y a su vez también nos interesó mucho poder abrir la cancha y compartir a través de amigos gastronómicos como Pía y bueno, otros más que forman parte del libro y que también muy generosamente participaron, se coparon y añadieron su valor al libro, que tiene más de 75 recetas por estación, que también esto es importante y es lo que hablaba Pía, ¿no?
Uruguayas.
Uruguayas.
Porque también tenemos el tema de que viene mucha literatura del extranjero y a veces compras un libro de conservas en España y no tenés la mitad de las cosas.
Totalmente. Es el primer libro exclusivamente de conservas de Uruguay.
Claro.
Eso también nos da como cierta responsabilidad.
Claro.
Y a su vez también esto de estar organizado por estación para hacer más fácil el tema de bueno consumir lo que está disponible, o sea, tratar no ir en contra de eso, sino aprovechar el producto de estación, y en base a eso es que se organiza el libro. A su vez el libro tiene, por un lado, un manual donde la idea es que todos podamos aprender cómo generar una propia conserva, y entonces si yo quiero hacer conserva de lo que tenga ganas, lo puedo hacer con ese manual aprendiendo las herramientas. Y por otro lado, la parte de recetario, con estas 75 recetas que, bueno, si no me quiero estresar demasiado y quiero llevar lo que dice la receta, lo hago agregándole también ahí un plus, porque nosotros siempre estamos invitando a poder hacer esto. Y todo esto también tiene reseñas literarias, o sea, está acompañado de reseñas históricas, está acompañado...
Sí, está muy completo.
De otros elementos.
Está todo muy completo. Los métodos, la forma, la alimentación, todo eso es magnífico. Es lo que le da al libro un plus de que no es solamente un libro de recetas.
Exactamente, fue la intención que teníamos y un poco también el objetivo que perseguimos desde Garage Gourmet como plataforma en general. Así que, bueno, estamos felices y quizás Pía nos pueda contar un poco sobre bueno, qué es lo que propone en el libro también y cómo, de qué manera se sumó a este libro, porque realmente, como les decía, nosotros creemos en la gastronomía como red social y nos interesa muchísimo poder compartir e intercambiar el conocimiento y que expertos del tema se sumen a esta publicación en este caso y a todas las actividades que hacemos, para nosotros es fundamental.
Y tú, Pía, ¿cómo nos llegaste a la gastronomía? Porque tu primera intención era otro mundo. El mundo creativo.
Es muy cierto. Siempre igual todo lo creativo, lo visual, texturas y demás estaban en la vuelta. Sí, yo anteriormente era diseñadora gráfica y teatral y bueno, eventualmente me encontré pasando mucho tiempo cocinando para amigos, familia y demás. Y en un momento, bueno, quise estudiar, empecé a estudiar cocina, me gustó muchísimo. Y bueno, hay una diferencia también entre lo que es cocinar en el hogar y otra en restaurantes. Y cuando inicié ese camino quedé fascinada y bueno, eventualmente tomé la decisión de abandonar mi vieja profesión y sumarme a los fogones, que tantas satisfacciones por suerte me ha dado y he encontrado acá, no solo Hoy hablamos también con Javier, lo rico de esto de la cocina es que no solo uno lo puede encarar desde el lado estrictamente de las cocinas de restaurante y demás, sino que también te puede llevar por el lado de la investigación.
Seguro.
Como pasa en este libro. Vos podés llegar a conocer desde temas históricos, geográficos, la amplitud es antropológicos, la amplitud de esto es realmente muy rica y estoy muy agradecida de los chicos que me invitaron a hacer un aporte, así como a otros colegas, con alguna receta que va por el lado de las conservas y demás.
Acá tengo mensajes de oyentes, por ejemplo. Inés dice que ella prepara mermelada y jalea de membrillo y de manzana con poco azúcar para ella. Qué y después genial. Nacho desde Maldonado dice: en este momento va en camino un paté de hígado vacuno que acompañará tostadas de pan de semillas del otro día que me había mandado la foto que estaba haciendo.
Sí.
Se hace en un periquete y la satisfacción es mayúscula y el perfume que queda en el ambiente es afrodisíaco.
Mi madre con 88 años sigue haciendo el zapallo en almíbar de campeonato, pero hay que tener tiempo, dice. Uh-huh. era lo que decían justamente estos jóvenes. Adelante, hay que tener tiempo.
No, pero con respecto al tema de los tiempos, ahora yo veo algunos programas en los canales estos de recetas como el Gourmet y eso, y hay un par de programas de comidas rápidas que son uh-huh. comidas como Dios manda, bien hechas, no fast food, en 22 minutos, y vos te das cuenta que además no hay nada ni prehecho ni nada. Son 22 minutos. Entonces vos decís, el pretexto del tiempo
sí.
es un pretexto.
Creo que con que nos tomemos el tiempo mayoritario está en ir a la feria y poder elegir nuestros alimentos para ya con lo que vayamos una vez por semana a la
Exacto,
feria
y
tomemos todo lo que encontramos, que justamente va a ser lo de temporada, más económico, como decíamos recién, sin una receta previa en la cabeza, sino que tomar, me parece que va por ahí, lo que encontremos al alcance, y bueno, después en casa, sí, en la semana o en un día de la semana, ir preparando para...
Al revés, tengo de la compra, tengo ta, 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 ¿qué
Exactamente.
Puedo hacer con esto que me queda?
Exactamente.
O cómo puedo reciclar algo de lo que me quedó ayer, más alguna cosita más...
Va por ahí, abrir la heladera y con lo que tengo ir armando, y no tienen que ser recetas complejas ni extensas, ni ya con una verdura, una salsa, mezclar alguna proteína y ya tengo un alimento bien rico y no me tienen por qué llevar
una heladera. Inclusive hay algunos programas, sobre todo he visto los norteamericanos o alguna prueba de MasterChef en España, que con muy poco dinero les dan, por ejemplo, $10 a los participantes y tienen que armar un plato y entonces ir a buscar con $10 y no pueden pasarse sí. ni un centavo más, ¿tá? Y entonces acá le podrán dar, yo qué sé, $400 y bueno, prepárate un plato. Y también el tema costo también nos relativo.
A veces estamos atados a fórmulas que conocemos, la lechuga y el tomate. ¿Y por qué comer lechuga y tomate en invierno cuando el tomate es de temporada en verano?
Exacto.
¿Por qué no pensar en una berenjena, pensar en un coliflor, en otro tipo de
y
ingredientes?
Hay gente que te contesta, coliflor, con ese olor horroroso, el brócoli, yo no como eso. No sé qué. Y digo, ¿pero lo probaste? No lo probé. Hay un vacío generacional, porque yo lo digo por mí, hablo por mí. Yo tengo 70 años. Mi madre me hizo probar de todo. Uh-huh. Y yo sentía todos los aromas y todas las texturas que había dentro de la cocina. Y ahí descubrí, estando en la cocina el día entero, cuál era mi vocación. Pero lo que quiero decir es que tenía la mente abierta. Pero hay un montón de gente, nosotros somos lo que comemos, pero también hay un montón de generaciones que el hijo no come pescado porque a la madre no le gustaba el pescado y porque en la casa no se cocinaba pescado. No se come coliflor porque no le gustaba el olor. No comen bacalao porque no le gustaba el olor, porque no estaba bien desalado y porque no estaba bien manejado. Hay todo un montón de tics, de preconceptos que fueron paralizando el crecimiento del paladar humano.
Lo que sí está bueno es que siempre estamos a tiempo de poder
recuperar
nuevos sabores, ¿no?
Exactamente.
Incluso también en el tema de las conservas, bueno, hay sabores que son, digamos, más tradicionales o más fáciles. Hay algunos sabores que hay que aprender
¿Seguro?
A consumirlos.
Exacto.
Y está genial ese proceso también.
También.
Y mucho más cuando vos participaste de la elaboración de ese elemento. Entonces, eso también es parte del mensaje y de poder decir, bueno, invitarlos a descubrir nuevos sabores. En el tema de conservas también hay recetas que son muy fáciles de hacer, que no implican mucho tiempo. Hay otras que son un poco más complicadas. Pero en realidad es poder hacer lo que uno tenga ganas, pero casero,
pero
digamos.
Eso que decía ella de ir a la feria y comprar los productos de estación, es decir, significa también un ejercicio de productos de estación, esa cosa caprichosa. Queremos comer frutillas el año entero, entonces comemos una frutilla que no tienen gusto. Claro. Ese es el problema.
Y además la pagamos mucho más.
Bien,
¿no?
Pero yo me pregunto, si toda la vida nos criamos comiendo la frutilla entre noviembre y diciembre, sí. ¿Por qué ahora nos viene la chiripiorca de comerla, en agosto?
Y bueno.
Bueno, eso es un ejercicio también que tenemos que empezar a hacer. ¿Por qué hay productos y cómo llegan esos productos y dónde los consumimos y de dónde vienen? Uh-huh. Por ejemplo, un ejemplo que pongo. En este año se vio y se están viendo los damascos en Uruguay. Se empezaron a producir y cosechar damascos en nuestro país. Sin embargo, insistimos en ir al supermercado y comprar un damasco que no está maduro, que no tiene todo el sabor. No es algo hacia el supermercado en sí, digo, pero es como un ejemplo de contemplar y mirar la fruta que consumimos. Un damasco verde que fue arrancado.
Está ahí y lo compra el que quiere. Pero nosotros como consumidores manejemos esta información que te estás dando.
Ese fruto fue sacado de su planta antes, entonces se puso en una cámara, viajó no sé cuántos kilómetros de otro país y estamos pagando por él el doble, a veces el triple de su costo real, cuando podemos ir a un productor que seguramente podemos conseguir en la feria y demás, o un productor chico, y tenemos un producto de excelente calidad con un sabor increíble. Todo lo contrario, y bueno, y a un muchísimo menor costo.
Entonces, ¿o por qué para hacer una salsa comprar siempre una lata y echarse a la pasta si puedes?
O los sobrecitos y demás.
Exactamente.
Y entonces ahí es cuando nacen también todas estas cuestiones, bueno, vinculadas a la salud, la presión arterial alta, lipidemias y demás. Es un tema de que nos hemos acostumbrado tanto a la industrialización, nos ayudó en un montón de cosas, pero tenemos que justamente hacer una mirada un poquito más hacia los orígenes
y
encontrar exactamente el equilibrio y cuestionarnos un poquito más qué viene en este paquete y si realmente vale la pena o realmente lo puedo hacer yo y la relación de beneficio y calidad y salud va a ser mayoritaria.
Yo creo que el libro además si uno entra a hacer cuentas y percibe lo que puede ahorrar, por ejemplo, uh-huh. Entremos por el lado del bolsillo, uh-huh. Porque mucha gente, a veces por el lado de la salud es relativo, porque vos le decís a la gente que lo mal del cigarrillo igual te fuma, o sea que entremos por el lado del bolsillo, que es donde duele un poco más. Uh-huh. Si entran a sacar la cuenta de lo que pueden ahorrar, uh-huh. Justamente... también me parece que es una variante a tener en cuenta en todo
y
esto.
Incluso aprovechar todo el producto, porque por ahí nosotros utilizamos solo la pulpa y la cáscara, ¿no? Y por esa cáscara podemos hacer un vinagre, que puede ser una propuesta que está en el libro. Sí. Más allá de la conserva en sí mismo, hay otros elementos, así como nos pasa con otros productos, ya sean cárnicos y demás, con los vegetales también. A veces nos acostumbramos a usar la hoja y no el tallo.
Sí.
Y sin embargo,
el tallo es
también
magnífico.
Y es válido y está todo el sabor.
Pero lo mismo pasa con la remolacha, que hoy tiran las hojas de remolacha, y en mi casa se hacía desde Pascualina con las hojas de remolacha, buñuelo, hay un montón de cosas que se usan y se pueden hacer cosas exquisitas, bueno, hasta tortillas.
Te dan ensalada con hoja, tienen hoja.
Bueno, seguro, pero lo que quiero decir,
y pagás no sé cuánto,
y los tallos de la acelga son deliciosos.
Es un tema también de respeto, me parece, un respeto hacia el producto y al productor, la persona que estuvo ahí pasando horas a la intemperie, ya sea con frío, con calor. Creo que tenemos que ser más conscientes y realmente ubicarnos en un contexto más general, que si nos interesa nuestra alimentación y el medio ambiente y un montón de otros factores, creo que va por ahí. Podemos hacer un uso racional de todo el producto y como tú bien decías, Sergio, aprovechar desde la remolacha, su bulbo, hasta la hoja. Exacto. Y todo lo demás, y desperdicio cero prácticamente.
Exacto. Acá mencionan que el tallo del perejil tiene más calcio que la leche, dice este oyente. Higos, níspero, ¿qué pasó con esos frutos? Pregunta otro.
Y sí hay.
Sí, sí, hay,
los hay. Y bien, de hecho aparecen en el libro, hay una, hay este un llamado, una evocación, sí, a todas esas, justamente hay productos que a veces no, los que nos hemos criado en ciudad y no tanto en un ambiente del interior y demás, no tenemos tanto contacto, pero incluso hoy día en la ciudad se puede conseguir y hay gente que los cultiva y están está en la propuesta del libro Níspero, sí, justamente.
Siempre hago todas las conservas y todo lo de tomate, el sabor es impagable, pero te miran con cara rara cuando decís que es casero. La gente perdió el sabor, le perdió el sabor a la comida, dice Lilian. Yo creo que al revés, yo creo que el tema de lo casero, no sé, yo vengo de una familia donde al revés lo casero se sobredimensionaba tanto que muchas veces por ser casero uno aceptaba y tomaba o comía cosas. Recuerdo a mi abuelo que le traían de afuera un vinito casero y era terrible. Sí, claro. O las famosas carneadas, donde se hacía chorizos caseros, estas cuestiones, y en condiciones bastante complicadas, vistas con los ojos de hoy, ¿no? Y bueno, yo no sé si hoy ese concepto de casero de esa manera funciona igual. Pero bueno, es muy importante mantenerlo o por lo menos adaptarlo a los tiempos que corren.
Yo creo que se mantiene, sí, y bueno, y se ha recontextualizado. Antes capaz nos mirábamos con preocupación a lo que tú decías, capaz aspectos bromatológicos, o se hacían de forma intuitiva, se iban trasladando, sí, el conocimiento y no se sabía el porqué. Seguro. Y hoy día, como tenemos mucho más acceso a la información, bueno, podemos entender el porqué se hace esto y no aquello otro, al momento ya sea hacer una conserva, un vinagre. Ahora está muy de moda el kimchi, uh-huh, en fin, un montón de preparaciones que las miramos ahí en el contexto que decimos de hoy día, ya con asepsia y un montón de otras cosas, claro, más que son importantes también.
La bendición, Puglia.
Pero por favor, están conminados, pero conminados a comprar este libro que es fantástico. Yo no paro, estoy desde hace 4 días mirándolo y leyendo un montón de cosas. Conservas, Garage Gourmet, conservas, fermentos, escabeches, salsas, confituras, licores y más. Manual y recetario por estación, 75 recetas con más de 45 productos de las 4 estaciones. Y bueno, y entonces ustedes tienen que ir a las librerías y en todas las librerías lo consiguen y lo empiezan a disfrutar. Los invito a que lean primero el libro, ¿no? Porque hay una cosa que es fundamental. Tiene 75 recetas, pero tiene tanta información desde otros puntos de vista que hacen a revalorizar justamente este tipo de producto. Y también hablan de el cambio que están proponiendo justamente Garage Gourmet en el encuentro del otro, pero también el encuentro de una verdadera comida mucho más sana, mucho más natural y hecha a fatu en casa. Lo casero es lo mejor, para empezar por ahí, cuando bueno, se sabe cómo se hace.
Y en ese sentido también quiero invitar a todos, porque el próximo evento gastronómico que vamos a hacer es el 1 y 2 de junio en el Espacio de Arte Contemporáneo. La propuesta es Ollas del Mundo y la invitación es ir a descubrir nuevos sabores del mundo, comidas de olla, también poniendo y revalorizando estas comidas tradicionales de distintos países.
¿Y dónde es el Espacio de Arte Contemporáneo?
Es en Miguelete.
Sí. La ex cárcel de Miguelete.
La ex cárcel del Miguelete, exactamente. Va a ser de 11 a 19 horas, sábado 1 y domingo 2 de junio. Toda la información igual la encuentran en las redes de Garage Gourmet y en la web, que es garagegourmet.org.
Bueno, pero después nos pasas más información, sí, y cerca de la fecha hablamos de toda esa propuesta, las ollas del mundo. La olla ha sido la cuna que el hombre ha utilizado para comunicarse, para crecer y después para sofisticar el mundo de la alimentación y su organización social. Uh-huh. Pero la olla es tan fantástica en el mundo entero, uno va comiendo de cada una de esas ollas y uno ampliando el panorama y el paladar, uno se transforma en un ser mucho más abierto, ¿no? Mucho más comprensivo. Porque vos sabés que yo sospecho esa gente que tiene un techo que directamente te dice no. Y cuando le preguntás el no, ese no primigenio, y le dices, ¿por qué? Y, porque no. Uh-huh. Y entonces, es difícil. Perdón si alguien se ofende. Pero, como nunca me callo la boca. Gracias por haber venido. Ha sido un verdadero placer conocerlos. Me va a encantar estar el primero y el dos por ahí, o alguno de esos días. ¿Qué días son?
Sábado y domingo.
Ah, bueno, no hay problema, sí. Sábado y domingo. No hay ningún problema. ¿Vos seguís haciendo helados?
Sigo haciendo helados, Pixelita Helados, también estamos en redes y a través de ahí les enviamos el menú que semanalmente va variando en sabores también.
En sabores, y utilizás todo producto natural.
Todos productos naturales.
¿Lácteos no?
También, tenemos sorbet y tenemos helados con productos orgánicos y agroecológicos de la zona de Montevideo rural y Canelones, San José y demás, de la zona sur del Uruguay. Básicamente.
Maravilla, ya lo saben. ¿A dónde tienen que entrar en las redes? ¿A dónde?
Pixelita Helados.
Pixelita Helados. Así que el libro de Garage Gourmet con las conservas está en todas las librerías del país y están conminados a comprarlo. Gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes.